Vamos a saludar en este momento a Alejandro Kors, vicepresidente de Atlanta. Alejandro, ¿cómo le va? Sebastián Potap lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Bien, bueno, me encantaría comenzar la nota hablando de lo bien que está Atlanta en términos futbolísticos, pero lamentablemente ha sucedido un hecho que no surge y que ha sido preocupante, ¿no? Como fueron los gestos xenófobos y antisemitas del Pitu González. ¿Qué reacción ha tenido el club Atlanta al respecto?
Ah, igual de las dos cosas que dijiste, las dos son ciertas, ¿no? Lo bien que está el club, por suerte, en la gestión, en las obras, en la campaña que está haciendo en el Nacional, tratando de llegar a primera, que ocupando lugares que hace rato no ocupaba. Y por otro lado, lo que pasó ayer, que obviamente no íbamos a dejar que pase desapercibido, que quede impune, que ni bien sucedió, lo que quisimos fue individualizar al jugador. Después sí, por suerte con la tecnología que hay hoy en día se viralizan tanto las fotos como las imágenes. Esto llegó, da vergüenza, pero está bien que llegue a todas las partes del mundo para que también haya una sanción para este tipo de hechos.
Y ustedes han emitido un comunicado al respecto, que tuve la posibilidad de leerlo, y han estado en contacto con la dirigencia de Nueva Chicago, por ejemplo, con las autoridades nacionales, por ejemplo, del INADI, ¿se han puesto en contacto con ellos?
No, mira, lo que sí puedo decir es que evidentemente, de hecho yo lo remarcaba en el primer momento, las autoridades de AFA sí estaban viendo el partido, estaban atentas, porque el presidente de AFA, Tapia, nos llamó y nos dijo que se iban a ocupar, que el caso lo iban a pasar también al Tribunal de Ética, porque al ser un jugador tiene responsabilidades y el gesto que hace no es menor y tiene que tener una sanción acorde, porque es un profesional que no puede después quedar solucionarlo diciendo que pide disculpas. Sí, digo, uno puede estar a 200 revoluciones cuando está jugando un partido de fútbol, eso lo podemos entender. Ahora, los gestos que hace tienen que ver con un odio, con una intolerancia que la verdad está condenada por nuestra ley, porque de hecho a la policía yo le planteaba eso, que me extrañaba que ninguno de ellos hayan advertido esta conducta y que se la hayamos tenido que marcar nosotros, y cuando me decían que era una contravención, le digo, no es una contravención, es un delito. Digo, en todo caso, también habrá una contravención, pero lo más grave, esto es un delito. Y también está previsto en el ámbito del fútbol, por AFA, por FIFA, digo, entonces no me parece, el tema no es con el club, no es a Chicago, porque a cualquiera le puede pasar que tener un jugador que haga una cosa así. Creo que el club lo que hizo bien fue sacar rápido un comunicado repudiando lo que había hecho este jugador, y sí me parece que en el caso del jugador tiene que haber una sanción acorde, primero porque este tipo de gestos no corresponden y después para que cualquiera antes de hacer una cosa así lo piense, ¿no?
Sí, coincido, Alejandro, porque hay que separar lo repudiable de los gestos del jugador de el actuar y el accionar del club Nueva Chicago, ¿no? Que como bien mencionaba, ha emitido un comunicado rápidamente repudiando los hechos, y observé también, siguiendo el tema, una gran cantidad de hinchas del Torito vía redes sociales sintiéndose hasta avergonzadas por el accionar de su propio jugador.
Sí, porque hasta pueden pensar que, bueno, el jugador sabe que cuando hace una cosa así va a tener una sanción grave, y por ahí ellos están viviendo un momento complicado, es la contracara dentro de él, peleando en la tabla de abajo, y de alguna forma es un jugador que con una sanción grave se borra, y probablemente el club le rescinda el contrato, o con la sanción que le ponga AFA no pueda jugar hasta que termine el torneo, así que de alguna forma también lo deben tomar primero como lo que es, ¿no? Una falta grave, un delito, un problema de educación de base, pero también un borrarse del momento que está viviendo ese club.
Sí, coincido, y está bueno lo que mencionaba al principio de la entrevista, que, a ver, ¿por qué es sumamente grave esta situación? Cualquier persona que lo haga es grave, pero el hecho de que sea un jugador duplica o triplica o hasta cuadriplica la gravedad, ¿no? Y estaría bueno que la sanción ejemplificadora, ojalá que tenga este jugador, aprendamos también, ¿no?, los hinchas del fútbol, que generalmente el ambiente, digamos, de la cancha es un ambiente donde se suele insultar bastante, donde hay lugar para decir muchas barbaridades y para discriminar. Bueno, en este caso le tocó a la comunidad judía por los gestos del futbolista, pero se suele discriminar a los negros, a los bolivianos, a los paraguayos, a los peruanos y demás, ¿no? Un ambiente, una cancha de fútbol, digo, es un lugar donde fin de semana suele ser un ambiente donde se discrimina y mucho.
Sí, lamentablemente, el 90% de las canciones que emiten las hinchadas tienen que ver con discriminar a alguien porque es homosexual, porque es de otra religión, porque es de otra raza, porque es de... la verdad que da vergüenza la mayoría de los cantos, ¿no? Pero bueno, hay, como vos decías también, distintos niveles de responsabilidad. Uno, el que tiene los protagonistas, que son jugadores, que hacen gestos en un partido que va televisado por TIC y lo ven miles de personas, que lo hace frente a una platea, que también hay un montón de gente en el Día de la Mujer, llena de mujeres, de chicas que habían venido por la actividad de los torneos femeninos que se hicieron ese día. La verdad, muy desubicado, y no alcanza con que después yo agarre y diga, bueno, pido disculpas, porque si se soluciona todo con un pedido de disculpas, digo, entonces no se aprende más. Pero después, como vos decís, también fuera de lo que nos toca también a los dirigentes por conducir una institución, también a los hinchas, ¿no? Generar otra educación, generar que se entienda que si se emiten este tipo de cantos, algún día haya multas económicas a los clubes, haya sanciones, bueno, de alguna forma esto se tiene que aprender. En otros países, de hecho, ha sucedido, uno estudia ese tipo de cosas, hace seguimientos, y bueno, yo creo que desde la conducción de AFA se va a buscar que no quede impune.
Para agradecerle, Alejandro, a ver, los últimos 15 minutos le bastaron a Atlanta para ganarle 2-0 a Nueva Chicago, goles de Massanti y de Oyola, está un punto arriba de Estudiantes, dos puntos arriba de Estudiantes de Buenos Aires. ¿Para qué está Atlanta este año?
No, ojalá, nosotros lo decíamos cuando ascendimos al Nacional, que íbamos por más. Es un club que después de que pasó por situación de quiebra, que había perdido la sede social, desde hace años ha venido recuperándose, y bueno, hoy la sede para nosotros es un orgullo. Entonces, por ahí eso no se ve en la tabla de posiciones, pero hoy tenés un restaurante en donde viene gente del barrio, no necesariamente tienen que ser socios, tenés más de 30 deportes, gimnasios cubiertos nuevos que se sumaron a los que ya existían, salones en donde se hacen más de 30 disciplinas, la pileta se terminó el verano y ahora se empezó con la cobertura y con la calefacción para tenerla todo el año. Es un club que no tiene deudas ni con AFA, ni con privados, ni con nadie, que tiene ingresos a partir de que se construyó el Estadio Arena, por 40 años garantizados. Entonces, la gente nos plantea eso, ¿no? Que cuando ve la cancha ve el césped que parece un club de primera, las obras en el estadio cada vez mejor, y bueno, la buena gestión te permite eso, soñar que con el orden no te va a garantizar el resultado, pero tenés muchas más chances de que se pueda dar el ascenso y que cuando se nos dé, no sea para hacer una aventura por un año, sino para quedarte.
Gracias, Alejandro, ¿eh? Hasta la próxima y seguramente, y ojalá la próxima hablemos con Atlanta ya ascendido.
Dale, les mando un abrazo grande.